Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por estar con nosotros dentro y fuera de Cuba a través de las ondas media, corta y Facebook Live.
Y Facebook Live, por supuesto, y también decir que nos pueden entrar a la página y buscarlo ahí también ya pregrabado.
Ahí quedamos en archivo.
En archivo, sí, el archivo que le gusta a Reinaldo
Escobar.
Para
el día después.
El archivo que le gusta a Reinaldo Escobar, que dice que ahí entra la seguridad del Estado y ahí tiene todo el archivo puesto.
Muy bien. Bueno, comenzamos hoy la tertulia. Ya finalmente la plataforma Archipiélago respondió. Recogemos, la nota del diario digital 14 Medio que dice: el 15N marcharemos cívica y pacíficamente por nuestros derechos. La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho.
Sí, señor. Vamos, incluso tenemos, conversamos con Junior García, vamos a escuchar pues un fragmento de lo que nos dijo, lo vamos a estar acá en la tertulia, lo vamos a poner.
Dice 14 y medio que la prensa oficial cubana saca la artillería contra el 15N y Junior García. Sin duda, esto no para.
No, y siempre lo hacen.
Y tras prohibición de marcha cívica en Cuba, Estados Unidos llama a que se respeten las libertades y los derechos del pueblo.
También vamos, José Luis, vamos a hablar sobre una moción que se ha estado discutiendo, hubo un debate en el Congreso español para una moción precisamente que invitaría, o sea, plantea invitar a los activistas, a los disidentes, a los defensores de los derechos humanos en Cuba a las fiestas de la embajada, sobre todo las fiestas que acaba de pasar, ¿no? Por el día del descubrimiento de América.
De la hispanidad.
La hispanidad, exacto. En definitiva, que inviten a los activistas de la oposición, a los activistas independientes, que los inviten a las fiestas en la embajada. Una discusión interesante y, por supuesto, va a estar Michelle Suárez, estuvo cubriéndola, nos va a decir cómo fueron, cómo se calentaron los ánimos y qué se dijo en esa discusión. Y precisamente es Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, en España, a quien tenemos hoy en la tertulia desde Madrid, y también Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que se encuentra en La Habana. Así que con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido desde la capital.
Bueno, pues complacido de poder compartir hoy con Michelle Suárez y estar junto con nuestros oyentes. Un saludo especial para el Club de Oyentes de la Noticia como son de Tacuayabón.
Óigame, qué fiel. Ese club es fiel. Sí, el de Tacuayabón es fiel, muy fiel. No, de verdad, nos escuchan muchísimo por allá por el centro del país. Así que saludos allá a todos los que están en sintonía, por supuesto, de la emisora.
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, yo me sumo a esta felicitación, a este saludo a quienes claro están escuchando en el centro de Cuba, quienes están también pendientes al Facebook, donde también se guardan los programas. El archivo también está en Facebook.
Hay archivo también ahí.
Si usted no lo puede escuchar, y como a Facebook a lo mejor sí puede entrar más libremente que a la página web, puede encontrar el archivo de las noticias como son y escucharlo en diferido, como se decía antes.
Bueno, y el SoundCloud también, en el SoundCloud, en radio también ahí está el sonido del programa y de Radio Martí. Así que hay muchísimas plataformas, hay que encontrarlas, ¿no? Y conocerlas, pero hay muchas plataformas.
Bueno, mientras tanto, el 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos, así respondió la plataforma Archipiélago a la decisión del gobierno cubano de rechazar la marcha cívica por el cambio convocada para ese día por esta plataforma por considerarla ilícita y una provocación para un cambio de régimen en la isla. Ayer analizamos precisamente aquí en el programa esa respuesta que ha dado el gobierno.
Sí, señor.
Ilícita, la provocación.
La ha creado, o sea, ha dicho que es ilícita. O sea, todo lo que usted lo decía ayer, tú lo decías, con la revolución, todo fuera de la revolución, nada, ¿no? Bueno, pues como no es un acto de la revolución, es ilícito. Ya lo declararon ilegal y punto.
La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia constitución y que violan los derechos humanos de los cubanos. agrega así el colectivo en un mensaje publicado en sus redes sociales. Los integrantes de Archipiélago también insisten en que la decisión de las autoridades ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo, quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación, por lo que calificaron la respuesta como un crimen y la tildaron de estar llena de falsedades, difamaciones y mentiras.
Antes de pasar al análisis o al comentario de Reinaldo y Michel, vamos a escuchar a Junior García Aguilera. Él es el creador de la plataforma Archipiélago y, por supuesto, es uno de los promotores, de los iniciadores de esta marcha. Primero del 20N, y el gobierno, al decretar ese día como Día de la Defensa Nacional, se pasó para el 15 de noviembre y también ahora la declara ilícita. Vamos a escuchar a Junior.
Bueno, cuando el intendente me entregó la notificación, que obviamente no escribió él, eso fue una orden que vino desde arriba, porque fue prácticamente la misma notificación en todos los territorios. O sea, ahí probablemente el intendente no haya escrito ni una sola palabra. Yo le dejé claro, incluso lo escribí en el acta, mi inconformidad, porque me parecía que era una respuesta totalmente anticonstitucional, que lo que hacía era demostrar el régimen dictatorial en el que vivimos los cubanos. Yo también considero que ningún grupo que ha sido discriminado en la historia ha obtenido sus derechos como regalo del poder. Han tenido que batallar, han tenido que marchar, han tenido que salir a defender sus derechos. Y hablo, por ejemplo, de minorías discriminadas como, qué sé yo, los afrodescendientes, las mujeres, la comunidad LGBT, los que no han tenido derecho a expresarse en dictadura. Los derechos no pueden mendigarse, hay que conquistarlos. Nosotros consideramos que marchar pacíficamente es un derecho que no nos pueden arrebatar. Consideramos que quien está cometiendo un crimen, además, es el régimen de Cuba. Por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestro derecho. La posición nuestra ahora mismo es que estamos dispuestos a marchar el día 15. Es una decisión personal. Y ahora ya, o sea, ya que no nos han permitido organizar esa marcha de la manera en que, con el ritual, con la liturgia, con que habíamos pensado esa marcha, ahora ellos son responsables de todo lo que ocurre. Nosotros vamos a salir porque es nuestro derecho. Ni siquiera es que estemos convocando a nadie, es una decisión personal. Todo el que quiera hacerlo es también su decisión personal. Pero estamos convencidos de que cada vez más son los que en Cuba toman esta decisión personal de salir a defender sus derechos al precio que sea.
Ahí lo tiene. Esas son las palabras de Junior García sobre la marcha del 15 de noviembre.
La marcha es un derecho, claro, sí, que sí. Vamos con Reinaldo Escobar.
Claro.
Bueno, el argumento esgrimido por el gobierno es bastante, yo diría, terminante, ¿no? Y me llama la atención que en el acta que le han entregado a estas personas no hayan incluido algún tipo de amenaza del tipo de y actuaremos en consecuencia con los violadores de la ley o aténganse a la consecuencia que tengan la violación de esta. Es decir, dejaron así como que ustedes no van a hacer caso, ustedes son buenos muchachos, ustedes no sabían que esto era ilícito, nosotros se lo explicamos ahora, y ay, qué pena, no me he dado cuenta, esto es ilícito, ¿cómo se me ocurre? Quizás pensaron ellos que Archipiélago iba a razonar de esa manera. Y yo creo que la respuesta ha sido no solamente serena, prudente, inteligente, sino más valiente. Porque ellos han dicho, no estamos convocando a nadie. Estamos anunciando que nosotros, como una decisión personal, vamos a ir. Y eso es una diferencia muy importante. Sé, como se dice, de buena tinta, que además de esto, es muy probable que los organizadores de la marcha, paralelamente al hecho de decidir asistir el día 15 al punto de reunión en cada provincia donde se ha decidido hacer la marcha, es muy probable, repito, que se establezcan reclamaciones legales a los tribunales, porque estas instancias municipales quizás no tengan la atribución adecuada para hacer una interpretación constitucional de esa naturaleza. Eso le corresponde, precisamente le corresponde a una entidad que no existe, que es los tribunales constitucionales, que es uno de los reclamos que se están haciendo desde hace mucho tiempo y que está previsto que algún día se hagan, pero no existen todavía. Es decir, el derecho que tiene un ciudadano a apelar una decisión de esta instancia puede ir a través de los tribunales porque sencillamente estas personas están violando un derecho que está en la Constitución. Y lo están violando haciendo una interpretación prejuiciosa, porque en la interpretación que se ha dado dice que esto obedece a una cosa que viene del extranjero, que esto es pagado por el imperialismo, que él tiene la intención de promover un cambio de régimen. Y claro, hay una cosa importante. En el artículo 4 de la Constitución y en otros artículos más que se establece el carácter irrevocable del sistema socialista, bueno, dice que esto no se va a cambiar. Pero una cosa es que no se cambie y otra cosa es que yo no pueda pedir que se cambie. Es decir, yo no voy a cambiar, es decir, el archipiélago no va a cambiar el régimen. El archipiélago en todo caso va a hacer una protesta para hacer ver lo mal que está este régimen, lo inadecuado que es, y quizás promover la necesidad de que se cambie. Pero eso no es un cambio de régimen. El cambio de régimen es otra cosa. El cambio de régimen fue lo que hizo Fidel Castro cuando proclamó el socialismo en Cuba. Ese es un cambio de régimen. Además que lo hizo no frente a un parlamento, ni discutiendo en un partido, ni haciendo un referendo. Lo hizo frente a sus seguidores armados el 16 de abril de 1961, sin previo aviso. Así que, ¿de qué estamos hablando?
Es cierto, yo recuerdo hay una de estas cosas, estas reflexiones de Facundo Cabral, que decía que había un pequeño pueblo, que el alcalde, cuando te ibas, que ibas a regresar, tenías que entrar en la ilegalidad, y es que el alcalde del pueblo puso la única calle de ese pueblo, la puso de una sola vía. Es decir, te vas bien, pero cuando regresas eres ilegal. Y un poco que llevándolo al nivel de ironía, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el gobierno cubano es forzar a la ilegalidad a quien quiere mantenerse dentro de la legalidad. De acuerdo a la Constitución, aunque diga ahora el documento este, diga lo que diga, de acuerdo a la Constitución, protestar es un derecho dentro de Cuba. Se puede protestar. Ellos están usando ese derecho para ser legales y el gobierno los fuerza a ser ilegales. Cuando el gobierno da este aldabonazo a la posibilidad legal dentro de Cuba, entonces es el propio gobierno el que fuerza a los cubanos que para pedir algo tienen que entrar en la ilegalidad.
Me llamó la atención cómo Junior repetía que la orden fue dada desde arriba.
Sí, hombre, ese pobre...
Porque fue el mismo documento que entregaron en cada una de las municipalidades y las provincias también. Es decir, que la orden nunca ha dejado de venir de arriba.
No, nunca. Alexis Acosta Silva, intendente de La Habana Vieja, posiblemente no escribió. Es que yo creo que lo leyó hasta mal. Yo vi lo que pusieron en Cuba Debate,
pero
el video, y lo leía mal. No sabía ni leerlo prácticamente.
Pero lo que hicieron fue cambiar el nombre a la persona que le entregaba el documento, pero el mensaje era verdaderamente copiado de
arriba,
de La Habana.
Buró político.
Michelle. No, es admirable, ¿no?, el valor y la convicción de estos activistas que se van a manifestar, según han dicho, aunque el régimen haya negado esa autorización. Yo, desde luego, sigo pensando en que el gobierno se equivoca en cuando le corta la internet a Junior o cuando detiene a los convocantes para que no asistan a la manifestación, porque Junior y los activistas que están alrededor de esto no fueron los que convocaron las manifestaciones del 11 de julio, fue sencillamente a la población de manera espontánea. Y es ahí donde el régimen tiene que temer, ¿no? Ante la reacción espontánea de la población. Da igual si pone un policía delante de la puerta de cada activista y si corta la internet de los principales líderes y de los periodistas independientes en Cuba, porque lo que está sucediendo, si se desborda, si la gente decide que se desborde y cuándo se desborda, es un tema espontáneo de la población y que tiene que ver con las condiciones de vida que tiene el país y no con la convocatoria de una persona. Así que yo creo que está de nuevo intentando poner un parche donde no es, sin tener en cuenta todavía la verdadera naturaleza de lo que sucedió el 11 de julio, que reitero, no tiene que ver con los líderes de la oposición, sino con la ciudadanía de Cuba, que ha dicho basta, salió a la calle porque no tenía nada que perder. Entonces, desde ese punto de vista, yo me aparto un poco de quienes dicen que esta decisión demuestra esto o que demuestra aquello, porque en realidad hace 62 años que todo está demostrado y no hay más nada que demostrar, si acaso reiterar, ¿no? Reiterar lo que hay en Cuba, que es una dictadura, y allá quienes se han hecho ilusiones con la nueva constitución. Recuerdo que el plan de política exterior de España 2021-2024 tenía un párrafo, decía que España va a acompañar los cambios económicos, políticos y sociales al calor de la aprobación de una nueva constitución. Y así gobiernos, diputados, y gente, europarlamentarios, gente de todas partes, puso de ejemplo la aprobación de la nueva constitución, que no es sino un papel mojado, un papel muerto, Recuerdo que en este mismo programa hemos hablado muchas veces de cuando China aprobó una nueva constitución en la que decía o en la que se exigía el respeto a los derechos humanos. Y desde entonces hasta acá está vigente esa constitución en China, ¿y para qué sirve? Y esto demuestra que da igual lo que digan las leyes de una dictadura totalitaria, ¿no? Da igual lo que expresen en su texto las constituciones, cuando en realidad no hay separación de poderes, no hay elecciones directas y no hay ninguna posibilidad de que la ciudadanía pueda tomar sus propias decisiones. Así que si hay una constitución que dice esto o aquello, esto es para mí verdaderamente irrelevante.
Hay dos notas también como complemento hoy acá en la tertulia, ¿no?, de esto que estamos analizando. Compartir que Estados Unidos inmediatamente ha llamado a que se respeten las libertades y los derechos del pueblo cubano. Y además una nota que publica 14 y medio, el diario digital 14 y medio, tomada del noticiero estelar de la televisión cubana. Yo creo que estando Reinaldo nos pudiera llevar un poco de la mano, porque hay una relación aquí en esto, en lo que hace el periodista Agdiel Bermúdez, que por cierto es holguinero, sí, al igual que Junior García.
Claro.
Ambos holguineros. Así que, ¿qué pasó?
Y se conocen.
¿Qué pasó, Reinaldo?
Se conocen. Y bueno, ya comenzó hace mucho rato el asesinato moral de Junior García. Reinaldo.
Bueno, yo tengo que decir que no tuve la oportunidad de disfrutar de este programa de este holguinero, pero bueno, me han contado la situación del ataque virulento que le hizo a su coterráneo Junior, y Junior ya le respondió y le dijo, oye, como diciéndole, tú no te acuerdas de lo que nosotros hablábamos. Vaya, esto es realmente algo penoso. Sé, de entre las cosas más groseras que se han hecho en los ataques a los activistas de la plataforma Archipiélago, fue decir que se habían elegido inicialmente la fecha del 20 de noviembre para hacer la manifestación. Adivinen por qué. Porque ese es el cumpleaños del presidente Biden.
hasta ese nivel han llegado.
Hasta ahí han llegado. Y entonces yo digo, bueno, entonces el gobierno ha decidido hacer el Día de la Defensa porque es el cumpleaños de Biden. Decir, ya, no es ahora, ¿no? Vaya, eso es un poco confuso, ¿no?
Entonces, o la muerte de Francisco siempre, Franco, que también se conmemora ese día.
Exactamente. Mira, tú mismo se me había olvidado ese detalle. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Es el cuando el fusilamiento de la reputación va bajando de peligrosidad, para decirlo de alguna manera, trae como consecuencia que los nuevos fusilados se pregunten a sí mismos, bueno, entonces el que fusilaron antes era mentira también. Es decir, si están diciendo de mí hoy lo mismo que decían, para poner un ejemplo cualquiera, lo mismo que decían de Johnny Sánchez antes, es que eso era mentira. Y cuando Johnny le atacaban también, ella dijo, bueno, entonces lo que decían de Carlos Alberto Montaner era falso. Y así, eso, es decir, uno empieza a darse cuenta de que si las acusaciones de la gente de la CIA, de recibir un salario del imperialismo, se la dicen a uno, uno sabe que no es así, y dice, bueno, entonces debe ser mentira como lo dijeron antes también. Y eso realmente trae como consecuencia que se desacredita este tipo de ataque, se descree completamente ya. Y cuando alguien dice eso, pero ven acá, vas a seguir diciendo lo mismo.
Claro.
Es que se les ocurre a estas personas que en este país no ha podido producir una sola persona decente que esté en contra del gobierno.
Por producir no produce ya ni papas, pero bueno.
Vamos a la próxima página, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, lo adelantábamos a inicio de tertulia. El Congreso español ha debatido una moción sobre la oposición cubana, la posible invitación a fechas patrias. No sé, está Michel Suárez pues en España y está dándole seguimiento a esta nota, ¿no?
Sí, Michel.
Sí, bueno, según tengo entendido, me acaban de decir que ha sido aprobada la proposición no de ley presentada por el Partido Social, por el Partido Popular, con una enmienda propuesta por el Partido Socialista. Esta propuesta no de ley decía que el gobierno de España debería invitar a la fiesta nacional, es decir, la que sucedió el 12 de octubre recientemente, a las personas que luchan por la libertad y la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú, y en general a todos los que luchan por la democracia y que son amenazados o perseguidos. Y ha habido un debate hoy, bueno, bastante duro, donde prácticamente toda la bancada de la izquierda Se ha ido, como dicen en España, por los cerros de Úbeda y no ha ido al tema central, y se han enfocado en el tema de la conquista de América y si fue bueno o malo. Y todo esto de hace 500 años, cuando en realidad el objetivo central de la moción era la invitación a las embajadas, pero con un prólogo por parte del Partido Popular, en mi opinión equivocado, porque pretendía o provocaba que el debate fuera por otro camino, bueno, toda la izquierda sobre el tema contrario, criticando lo que fue la conquista de España de las Américas. Entonces, en este sentido, el Partido Popular al final aceptó una moción una enmienda del Partido Socialista en la que, atención, se eliminan los nombres de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú. No quedan recogidos. Dice que se insta al gobierno de España a invitar a las fiestas nacionales del 12 de octubre en sus embajadas a todas las personas que en el mundo luchan por la democracia y los derechos humanos. Entonces, el tema de la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre todo, que es muy distinta a la de Bolivia y Perú, queda desdibujado, ¿no?, en el resultado de esta proposición no de ley. A propósito, todo el mundo se ha preguntado qué pasó ayer en la embajada. Bueno, según el embajador de España, en un video publicado en las redes sociales de la propia embajada, no hubo celebración presencial. Fue un mensaje virtual debido a la situación de la pandemia en Cuba. Temprano estuvimos indagando a ver si algún disidente había sido invitado, algún periodista independiente, pero bueno, nadie sabía exactamente lo que había pasado, pero según esta fuente oficial, no hubo celebración. El año próximo ya se verá qué hace el gobierno socialista con la sociedad civil y la oposición en este tipo de celebraciones.
No, lo que hay es un problema que se arrastra desde hace ya mucho tiempo. En el 2007, recuerdo, y está Reinaldo en La Habana, hubo también este problema cuando no se invitó a la oposición cubana, cuando no había ninguna pandemia, y creo que fue el gobierno de Zapatero.
Lo empezó Zapatero y lo continuó el conservador Mariano Rajoy, con lo cual queda demostrado que esta politización de este asunto es cuando al gobierno de España le interesa tener algo por parte del gobierno cubano, usa a los disidentes como pieza de cambio en este tipo de celebraciones.
Sí, señor.
El último gobierno del Partido Popular tampoco invitó a los disidentes a la fiesta del embajador.
Y ahora les reclaman a los socialistas que lo hagan.
Que lo hagan.
Claro. Bueno, vamos a ver, Reinaldo, ¿qué opina de esta controversia?
Bueno, yo creo que se han demorado tanto en hacer eso, sobre todo lo hicieron el día después de que hubiera ocurrido la posibilidad de la fiesta, que me atrevo a creer que para la próxima celebración serán las nuevas autoridades cubanas las que los inviten a ellos a participar en las fiestas oficiales del gobierno cubano por esta conmemoración.
Bueno, será al revés la cuestión, ¿no? De todas maneras, hay quedan muchas preguntas, ¿no? Es una moción que se presenta, se ha aprobado, de acuerdo a lo que nos ha dicho Michelle. Ahora viene la otra interpretación, y ya esto es interpretativo, por supuesto, pero ha pasado, ¿eh? Después viene la decisión de la embajada, el embajador en este caso, a quién invita y a quién no invita. Porque acuérdese que la Unión Europea reconoce como sociedad civil a muchos grupos que son oficialistas, que son parte del gobierno.
O se supone que lo reconocía, ¿no? Se supone.
Sí, discúlpame, ahí pasa otra cosa, que es que cuando los estamentos oficiales de las ONG, como entendiéndolo como organizaciones neogubernamentales cubanas, cuando esas personas se enteran de que a la fiesta han sido invitados y van a participar elementos de discrepancia política, entonces ellos no van.
Claro.
Incluso dicen, si va fulano, yo no voy. Y eso ha sido una vieja discusión. A veces han invitado a ciertas personas que son vistos casi como opositores like. Sí, no, este es suavecito, y aún claro, así les molesta. Claro. No quieren a nadie, nada más que quieren a los de ellos, ¿no? Y es una falta de respeto.
Totalmente.
Si tú me invitas a tu fiesta, yo tengo que aceptar que tú tienes derecho a invitar al otro.
Así mismo es.
¿Hasta cuándo la manipulación tema cubano?
Yo me quedo con la ONG, Organización Neogubernamental. Me gusta eso, Reinaldo.
Reinaldo Escobar, gracias. Un abrazo desde La Habana. Michelle Suárez, también el saludo allá en Madrid, España. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la plataforma Archipiélago ya lo ha dicho, el 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos.
Efectivamente, así lo dieron a conocer. No están convocando porque, en definitiva, lo han dejado ante la negativa del gobierno. Queda como una decisión personal de cada persona firmante y de cada persona que, en definitiva, tenía la idea de salir a marchar el 15 de noviembre. En ese sentido, yo creo que ha sido Junior García y los miembros de la plataforma Archipiélago han sido responsables. Junior lo ha dicho, lo van a escuchar en unos minutos. Ha sido muy responsable. Tenemos en línea telefónica desde La Habana Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pero además de eso, ha estado muy activo en lo que es la si no es la coordinación, por lo menos el acompañamiento a los miembros de Archipiélago que han estado organizando este evento, primero el 20N, ahora el 15N. De hecho, el Consejo para la Transición apoya esta actividad y también estaban, pues, eran parte de esta marcha pacífica por el cambio y por la no violencia dentro de Cuba. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Manuel, bueno, ¿qué te parece la respuesta que han dado las autoridades desautorizando una manifestación pacífica, pero después de una petición legal
y basada
que
en
la contempla la Constitución cubana?
Exacto.
Sí, tengo dos opiniones no encontradas, pero específicas, cada una en relación con esta negativa. La primera es que era de esperar, ¿no?, que el gobierno diera una respuesta de esta naturaleza, ¿no?, de este tipo, desautorizando la solicitud de la marcha. Lo sabíamos, ¿no? Después del 11 de julio, donde han perdido las mayorías, el gobierno no quería verse en el espejo y frente a la realidad de todo un pueblo marchando autorizadamente para decirle que simplemente los cambios tienen que venir, que las demandas tienen que ser satisfechas, sobre todo políticas. Por lo tanto, esto era de esperar. La segunda opinión, el segundo comentario que me trae es que, digamos, la respuesta o el argumento constitucional es casi un atrevimiento del gobierno. Responder desde la Constitución diciendo que tienes derecho y no tienes derecho, ¿no? Es decir, una Constitución te da derechos o no te da derechos. El hecho de mencionar que se tiene derecho a utilizar el artículo 56, pero que no se tiene derecho a proponer o demandar, incluso, aunque fuera el caso, que no es el caso de esta marcha, un cambio de régimen, parece lo que es, una contradicción de derecho y una contradicción en los hechos, y sobre todo después del 11 de julio, que de alguna manera dice claramente de la importancia que tiene que los ciudadanos trabajemos estratégicamente para reformar esa Constitución, que al mismo tiempo que te da un derecho te lo suprime, digamos, de un tablazo. Obviamente el gobierno cubano está haciendo una interpretación. El argumento que pone de la irreversibilidad del socialismo es puramente una interpretación, porque la pregunta es quién lo está haciendo reversible, si la gente con sus demandas o el propio gobierno con sus prácticas, sobre todo económicas, de desigualdad y apartheid. Pero eso es una interpretación que al mismo tiempo abre la posibilidad de una interpretación ciudadana de la Constitución, que también está legalmente reconocida.
Claro.
Y hay un tercer comentario que lo quería dejar para otro momento, pero me parece importante ahora para que se entienda un poco el hilo de mi respuesta, y es que después del 11 de julio hablar de irreversibilidad del socialismo es también una opinión demasiado audaz del gobierno cubano. Cuando las demandas básicas de los cientos de miles de cubanos que salieron en todo el país iban por el cambio político y el reconocimiento de la pluralidad.
Vamos a escuchar, Manuel Cuesta Morúa, te invito, José Luis, a escuchar una conversación que tuvimos con Junior García Aguilera. ¿Por qué lo pregrabamos? Muy sencillo, el gobierno les ha estado cortando los teléfonos fijos, los teléfonos celulares, les ha estado cortando el internet, los datos móviles a muchos de los miembros de la plataforma Archipiélago. Lo han hecho de manera intermitente y no queríamos dejar que el programa sin tener la participación de Junior García Aguilera. Así que por eso pregrabamos esta conversación con él, pero hablando precisamente desde el día y la determinación desde el día en que le entregaron esta negativa de manos de Alexis Acosta Silva, que es el intendente de La Habana Vieja. Vamos a escuchar su reacción, Junior García Aguilera.
Bueno, cuando el intendente me entregó la notificación, que obviamente no escribió él, eso fue una orden que vino desde arriba, porque fue prácticamente la misma notificación en todos los territorios. O sea, ahí probablemente el intendente no haya escrito ni una sola palabra. Yo le dejé claro, incluso lo escribí en el acta, mi inconformidad, porque me parecía que era una respuesta totalmente anticonstitucional, que lo que hacía era demostrar el régimen dictatorial en el que vivimos los cubanos. Yo también considero que ningún grupo que ha sido discriminado en la historia ha obtenido sus derechos como regalo del poder. Han tenido que batallar, han tenido que marchar, han tenido que salir a defender sus derechos. Y hablo, por ejemplo, de minorías discriminadas como, qué sé yo, los afrodescendientes, las mujeres, la comunidad LGBT, los que no han tenido derecho a expresarse en dictadura. Los derechos no pueden mendigarse, hay que conquistarlos. Nosotros consideramos que marchar pacíficamente es un derecho, que no nos pueden arrebatar. Consideramos que quien está cometiendo un crimen, además, es el régimen de Cuba. Por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestro derecho. La posición nuestra ahora mismo es que estamos dispuestos a marchar el día 15. Es una decisión personal. Y ahora ya, o sea, ya que no nos han permitido organizar esa marcha de la manera en que, con el ritual, con la liturgia, con que habíamos pensado esa marcha, ahora ellos son responsables de todo lo que ocurre. Nosotros vamos a salir porque es nuestro derecho. Ni siquiera es que estemos convocando a nadie, es una decisión personal. Todo el que quiera hacerlo es también su decisión personal. Pero estamos convencidos de que cada vez más son los que en Cuba toman esta decisión personal de salir a defender sus derechos al precio que sea. Y además es un llamado a la sociedad cubana en su conjunto. Es decir, ya no se trata de un grupo, de un sector, de una ideología. Se trata de una sociedad cubana que vive aplastada por el poder, que está carente de derechos, que está viviendo una crisis en todos los sentidos. Es una crisis económica, una crisis social, una crisis política, una crisis cultural. O sea, es una crisis en todos los sentidos. El sistema ha colapsado de manera estrepitosa, sobre todo en los últimos tiempos. Sabemos que es un sistema que nunca ha funcionado, pero sobre todo en los últimos tiempos ha colapsado de forma estrepitosa. Y estamos haciendo ese llamado a la sociedad cubana en su conjunto, a que cobre dignidad, a que pierdan todos los miedos, a que defiendan sus derechos, a que no se dejen arrebatar sus derechos y a que no aceptemos de ningún tipo este apartheid ideológico, esta discriminación, esta, qué sé yo, desigualdad enorme que existe en Cuba, donde solamente un grupo, los que simpatizan con el poder, tienen derechos y el resto está excluido de esos derechos.
¿Estás consciente de lo que estás enfrentando? Quizás, bueno, ya el gobierno ha comenzado a arremeterla contra ti, lo hizo desde hace mucho tiempo, ahora lo vuelve a hacer. ¿Estás consciente de que quizás te puedan ir para arriba, dicho en tono coloquial?
Es que lo han estado haciendo en los últimos tiempos, es decir, el acoso ha sido constante, los cortes de internet, los interrogatorios. El mismo 11 de julio nos tiraron un camión de basura y fuimos a parar al Vivac, donde estuvimos 26 horas detenidos. O sea, no es una cuestión de una amenaza futura, es algo que ya ha estado ocurriendo. La represión ha sido constante. Por lo tanto, uno, por supuesto, ¿quién no tiene miedo a enfrentarse con un poder que tiene el control de todo en una sociedad, el control de los tribunales, el control de la policía, del ejército, de las instituciones? Es una dictadura cerrada que tiene absolutamente todo el control dentro de este país. Y una dictadura que amenaza directamente a sus ciudadanos, que los chantajea, que difama, que hace todo lo más bajo y sucio que uno pudiera imaginarse. Pero por encima de esos temores está la dignidad y por encima de esos temores están los principios. Y yo creo que hay que ser consecuentes con eso, sobre todo porque nuestros padres no pudieron hacerlo y esa carga no se la podemos dejar a nuestros hijos. No puede ser que nuestros hijos dentro de 10 años, dentro de 15 años tengan que pasar por estas mismas cosas y entonces sean reprimidos y sean golpeados y sean encerrados y haya que decirles habla bajito por temor a que terminen en una cárcel. Creo que nos toca como generación romper ese círculo vicioso y decir basta, vamos a conquistar nuestros derechos y lo vamos a hacer de forma cívica, porque no estamos llamando a la violencia, ni a un enfrentamiento, ni a pedradas y palos. Son ellos los que están pidiendo en sus centros de trabajo que cada cual tenga un palo para salir a golpear, a partirle la cabeza a otro cubano. Nosotros no. Nuestro discurso siempre ha sido cívico, pacífico, donde cabe todo el mundo. El país que queremos construir es un país donde quepamos todos. Son ellos los que quieren excluir, son ellos los que están comportándose de manera fascista, son ellos los que están haciendo un apartheid ideológico en este país.
¿Cuál es el mensaje a través de Radio Martí para ese pueblo de Cuba que te está oyendo, que te puede estar oyendo en este momento?
Yo creo que es el momento de entender que somos distintos, que somos diferentes, que pensamos de manera muy distinta, pero al final somos un pueblo que tiene un objetivo común, un objetivo que no hemos podido alcanzar. El año que viene vamos a cumplir 70 años sin democracia. Y dentro de esto que han llamado revolución y que dejó de serlo muy pronto para convertirse en una dictadura, una copia soviética de dictadura, que todavía persiste, a pesar de que en el mundo eso es una cosa obsoleta, pero aquí insisten en replicar esos modelos soviéticos, esos modelos dictatoriales, es el momento de unirnos en la causa común. Y yo creo que la causa común no puede ser nunca sustituir una dictadura por otra. No puede ser nunca, quítate tú para ponerme yo, esa frase tan cubana. No puede ser nunca voy a aplastar al que no piense como yo. Tiene que ser, vamos a construir un país donde se respete al que piense distinto. Vamos a ser diferentes de eso que criticamos. No vamos a reproducir los modelos de esas personas que nos han aplastado. Y cuando estemos conscientes de eso, de que lo que tenemos que construir es un país de respeto, de tolerancia, de inclusión, un país con todos y para el bien de todos, entonces vamos a estar claros de cuáles son nuestros objetivos y las cosas que nos unen a pesar de nuestras lógicas diferentes.
Bueno, pues,
y hasta gracias. Aquí la entrevista con Junior, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué te parece, Cuesta Murúa?
Sí, me parece bien claras sus palabras, el mensaje apropiado, adecuado, el de importante asumir la participación desde la persona, el derecho individual, que por cierto es lo más importante cuando se trata de ejercer derechos colectivos. Hacerlo desde la posición y la conciencia individual, porque los derechos colectivos son de la persona. Uh-huh. Y en ese sentido, ir a una manifestación desde la persona garantiza la posibilidad que esos derechos colectivos sean realmente respetados y reconocidos. Y en ese sentido, me parece muy bien este mensaje que ha dejado Junior con absoluta claridad y que, bueno, hemos venido trabajando en la dirección de coordinar bien todo este trabajo y toda esta información, de conectar a personas que de alguna manera están interesadas en exigir estos derechos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba asume quizás la misma política de la plataforma Archipiélago, es decir, que cada miembro, que cada persona, cada activista es libre de salir a manifestarse el 15 de noviembre.
Definitivamente así. ¿Mm? Sí. Asumimos eso, desde la responsabilidad individual, ya no, y ese es el mensaje colectivo que estamos dando, ¿no? Que desde la responsabilidad individual pues la gente asuma lo que crea de asumir ante esta negativa obviamente del gobierno cubano de reconocer un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? De hecho estamos tratando de enviar a la gente y darles a conocer los derechos que le asisten tanto en la Constitución como los derechos que le asisten en el Código Penal, porque se habla mucho de los del derecho a la manifestación, del artículo 56, la libertad de expresión y de conciencia y de pensamiento, del artículo 54, la libertad de movimiento, del artículo 52. Se habla mucho de ese núcleo de derechos, y lo cual está muy bien. Sin embargo, se habla menos de cómo esos derechos están protegidos también en el Código Penal, que ni siquiera ha sido reformado. El Código Penal reconoce en algunos artículos que aquellos funcionarios que coaccionen y amenacen a los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, pues también pueden ser juzgados. Y eso también se lo estamos dando a conocer a la gente, ¿no? porque de esto tiene que salir una enseñanza y un aprendizaje colectivo, no solo individual, no, no solo de pequeños grupos o de un grupo de activistas que de alguna manera tienen como Biblia la ley, el conocimiento y los derechos. También tiene que ser parte del el día a día de la conciencia de los ciudadanos. Y allí ciertamente hay algunos artículos, incluso del Código Penal, que es un código sancionador, como lo dice la palabra. Ahí hay unos derechos que están protegidos y que debemos conocer todos.
Me llama la atención que el 11 de julio vimos a Miguel Díaz-Canel llamar, ¿no?, a la población a combatir las protestas contra el gobierno. Y ahora un editorial del Granma está precisamente diciéndole al pueblo que hay que enfrentar con dignidad, resistencia y unidad los planes de opositores que consideró trazados desde Estados Unidos. Claro, Estados Unidos siempre detrás de todo esto. A mí me preocupa esta respuesta desde el poder, Manuel Cuesta Morúa, ¿y a ti?
Sí, me preocupa y nos ocupa. Por eso le pedimos a la gente que contra la violencia ni la violencia, ¿no? Porque evidentemente el gobierno ahora, de un modo más retórico, está enviando el mismo mensaje del 11 de julio, 4:30 de la tarde. La del ejercicio de la violencia de una parte de la sociedad contra la otra parte de la sociedad. Eso de combatir enérgicamente los intentos de grupos de la oposición es un llamado siempre claramente a la guerra civil. Y que ahora se reitera de algún modo en estas palabras y en este editorial del periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista. No es el periódico nacional en el sentido de que representa a toda la nación, sino es el órgano de un partido que ejerce su hegemonía de una manera impuesta. De modo que sí, nos preocupa y nos ocupa, y por eso estamos haciendo toda la insistencia que necesitamos hacer para que la gente entienda que debemos participar en son de paz.
Ahora, Manuel Cuesta Morúa, si el gobierno cubano cierra, lo he planteado varias veces a distintas personas con las que he conversado, si el gobierno cubano cierra, le da un aldabonazo a la posibilidad de una manifestación legal, que es lo que han tratado de hacer estos activistas, estos miembros de la sociedad civil de Archipiélago, ¿qué otra opción queda entonces? ¿La violencia, la ilegalidad? O sea, ¿es el gobierno el que los obliga a ustedes a la ilegalidad al darle un aldabonazo a la legalidad?
Aunque dice Cuesta Morúa que ellos insisten en que todo debe ser pacífico.
Pacífico, pero salen a la calle sabiendo que es una actividad ilegal, ilícita, como dice el documento que les entregaron a Junior García.
Bueno, a ver, las vías para nosotros son solo tres. Pacífica, pacífica y pacífica. No hay otra vía. La violencia no es la vía, nunca será la vía que, al menos desde los sectores más establecidos y reconocidos de la sociedad civil, y mucho menos desde el Consejo para la Transición, y asumimos, por supuesto, que tampoco de Archipiélago, la violencia nunca va a ser el recurso para luchar por la democratización y luchar por nuestros derechos. La vía legal, en realidad, no es que esté cerrada. La vía legal, en realidad, lo que está es bloqueada por el poder. Nosotros seguimos insistiendo en que la vía legal puede ser un camino para, y debe ser el camino para la democratización y para llegar al Estado de Derecho. Lo que hará que esa vía legal sea eficaz y eficiente es que las mayorías, y por eso es importante seguir construyendo y articulando esas mayorías de la sociedad cubana, cuando esas mayorías digan tenemos tal derecho reconocido constitucionalmente, habrá llegado el momento entonces de que se desbloquee la vía legal y, por supuesto, como derivado, la vía pacífica. Es un ejercicio que tiene que ser mayoritario, definitivamente. El 11 de julio lo demostró. El 11 de julio fue la manifestación de unas mayorías que venían saliendo a la sociedad y al espacio público, a las calles, y que fue interrumpida por la violencia. Si la violencia no aparece en el camino, podríamos haber garantizado que a las 11 de la noche, del 11 de julio, después del 12 de julio, todo el país habría estado en las calles pidiendo reformas y pidiendo cambios.
Eso no hay absolutamente ninguna duda. La respuesta violenta del Estado es justamente el reconocimiento de que si no actuaban de ese modo, las mayorías iban a decir hasta aquí. Queremos el cambio que la sociedad cubana necesita. Eso es a lo que nosotros seguiremos apelando. Ahora, a que las mayorías hagan uso del derecho constitucionalmente reconocido, que está bloqueado, y que hagan uso de ese derecho justamente para superar las contradicciones que tiene la propia Constitución aprobada para abrir camino hacia algo más importante, que es un Estado de Derecho, que la Constitución cubana no lo reconoce. Y yo creo que ahí seguiremos hablando, pero desde la paz.
Mientras tanto, la respuesta es, pues, interrumpir servicio telefónico, impedir que ustedes, la mayoría, salga de sus casas, que tengan encuentros con otros miembros de la sociedad civil, en fin, lo mismo que hemos visto durante tantos años.
Claro, pero yo considero que el gobierno está débil. Yo no sé la opinión de Cuesta Morúa, pero yo considero que este tipo de reacción es que hay debilidad, no cabe la menor
duda.
Bueno,
la debilidad se puso de manifiesto el 11 de julio.
Absolutamente. Manuel.
La violencia de Estado es debilidad. Cuando sí, claro. Un Estado se manifiesta violentamente contra actores pacíficos, mira, eso no es otra cosa que la debilidad de ese Estado, ¿no? Bueno, el Estado tiene el monopolio de la violencia en cualquier lugar del mundo para enfrentarse legítimamente desde ese monopolio de la violencia a gente violenta. Las mafias, los tiroteos, los grupos de poder que se arman, rearman y tratan de violentamente destruir a la sociedad civil, extinguir a la sociedad civil, matar a comunidades. Ahí el Estado legítimamente utiliza la violencia. Pero cuando un Estado hace eso contra ciudadanos pacíficos, justamente es el reconocimiento de un Estado débil. De hecho, este Estado tiene una debilidad tal que depende de la fractura de la nación. Depende de las remesas, que es la fractura de la nación. Depende de que los cubanos que viven en el exterior alimenten a los cubanos que viven en el exterior. Y de eso lucra y genera todo su poder. Justamente eso es una otra muestra de la debilidad del Estado.
Ahora, me parece que ya con esto terminamos, Manuel, nos queda menos de un minuto, de dos minutos, pero te pregunto, el Estado sabe, el gobierno, las autoridades saben que el sentimiento del 11 de julio de ese ciudadano de a pie está ahí. Eso no ha muerto, está reprimido, pero está ahí. Y yo quizás le teme muchísimo a que una marcha colegiada, organizada, pueda fundirse con esa impotencia que dio la gente que está en sus casas encerrada por la represión y sea posiblemente algo catastrófico para el gobierno.
Claro, ese es el gran temor. Autorizar una marcha de esa naturaleza puede unir dos corrientes. La corriente que tiene una conciencia organizada, una visión de cuál debe ser el país, sobre todo una visión de cómo lograr determinados derechos, y esa corriente mucho más profunda, extendida, de la ira, el hartazgo y el malestar acumulados en toda la nación cubana. Esas dos corrientes se pueden unir, pero la organización de marchas y de manifestaciones constitucionalmente reconocidas, quiero reiterar, es la que de alguna manera puede garantizar que no se desborde esa corriente de ira de la sociedad cubana. Ya hay una capacidad de autocorrección de la sociedad, porque lo demostró el 11 de julio. La mayor parte de todas las manifestaciones en todo el país fueron pacíficas, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Ciertamente hubo ciertos desbordamientos de violencia, y esos son justamente los desbordamientos que se controlan cuando una marcha tiene coordinación, organización y al mismo tiempo objetivos claros y una guía de cómo debe comportarse y debe conducirse el ciudadano frente a manifestaciones pacíficas y frente al poder. De hecho, Archipiélago y el Consejo dimos a conocer lo que llamamos el decálogo de los manifestantes.
Sí.
Hace unas semanas lo dimos a conocer y justamente era para eso, y es para eso, para que la gente asuma que esta es una manifestación pacífica y que no se debe imitar la violencia del Estado y esa que ejerce contra los ciudadanos pacíficos.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, hoy acá en Las Noticias Como Son desde La Habana.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Deportes con los Grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este miércoles 13 de octubre y el jueves 14 a las 11:30 de la mañana una entrevista con el ex campeón mundial crucero Junior Gorticos, quien además fue titular en una Copa del Mundo amateur. Recuerden, aquí en Radio Martí, este miércoles y el jueves a las 11:30 de la mañana, Gorticos les habla al pueblo de Cuba. ¡No se lo pierdan!
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America,
sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé, de Enrique Iglesias y Farruko, alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la pieza de esa carla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.
Miro las